blue sky. Lord, I got that feeling like I'm fixing to die. The only way forward is to take one step back. 'Cause I can feel the cold sweat on the nape of my neck.
Crudo, sucio y fuerte, así podría titularse esta canción. Detrás de esa voz hay un señor de 71 años, se llama Eric Burdon, cantante de Los Animals en la década del 60, que el año pasado se juntó con una banda garayera de Cincinnati que se llama The Greenhorns y conformaron un grupo absolutamente circunstancial, Eric Burdon and the Greenhorns, y grabaron 17 minutos en un estudio analógico 17 minutos de canciones crudas y bluseras, y de ahí sale este Perro Negro o Black Dog en la voz de Eric Burdon acompañado de los Greenhorns.
Lord, I got that feeling like I'm fixing to die.
A medida que nos acercamos al 2014, si sumamos los últimos resultados de la selección de cara al Mundial que se disputará en Brasil, podemos decir que en Uruguay, más que 3 millones de directores técnicos, habrá 3 millones de politólogos. Sin embargo, son pocos los que podrían ponerse el brazalete de capitán en una hipotética selección nacional de la disciplina. Esta tarde les proponemos conversar con Oscar Botinelli, director general de Factum, cuyo recorrido tuvo la particularidad de haber comenzado más en la propia arena política que en la academia, ya que fue secretario de General Líber Sereñi desde 1971 a 1987, cuando decidió dedicarse al campo del análisis electoral que inauguró en el plebiscito de 1989. Esta tarde les proponemos, por un lado, recorrer su historia personal y por el otro, repasar su mirada sobre el sistema político uruguayo de cara al 2014 que se nos viene y en el que Factum cumplirá además 25 años. Botinelli, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ya que unieron fútbol y política, les hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que ganó la selección uruguaya por las eliminatorias? Exactamente antes de que se votara la ley que cambió la fecha de las elecciones internas para el 1 de junio del 14 para que no coincidieran con el Mundial.
Es verdad. Pequeño detalle.
Desde que se cambió la fecha de la elección para que no coincidiera con el Mundial. Nunca más ganó Uruguay.
Nos secaron en el Parlamento.
Eliminatorias. Es tremendo lo que está diciendo Botín en este momento. Es terrible.
Me acuerdo, claro.
Sí, sí. Me he olvidado por completo
para
de
que
esa
no,
discusión,
claro,
¿no?
La elección hubiera caído el 29
claro,
de junio.
Claro, claro.
El 29 de junio. Y como caía en pleno Mundial, Uruguay iba primero en la tabla, creo que
claro,
segundo.
Sí, en aquel momento.
El ranking FIFA, ya que seguro, no hay duda, que Uruguay está por primera vez sin la calculadora.
Y habrá que cambiar de vuelta ahora.
Se cambió la ley. Por cábala capaz que sí.
Y capaz que sí, ¿no?
Hay que pasarla ya de
vuelta. Yo creo que hay que decirle ya al Parlamento que actúe, que cambie, y si clasificamos, vuelta atrás.
Bueno, pero la ley en todo caso ya.
La ley.
Bueno. En la hipótesis de que Uruguay llegase a estar en el
Mundial. Sí, claro, después de la ley de caducidad va a ser la ley más manoseada de los últimos años.
Bueno, Botinelli, hagamos un poco de historia, ¿le parece? Antes de meternos en la coyuntura actual. Actuó en política entre el 71 y el 87 como secretario político de General Líber Sereñi.
Exacto, sí.
¿Cómo lo conoció a Sereñi?
Bueno, yo tenía, digamos, una actividad política menor a nivel juvenil en el Partido Nacional y actividad periodística, ¿no? Yo desde muy temprano hice actividad, sobre todo de crónica parlamentaria. En una época de la crónica parlamentaria era ir, sentarse, escuchar absolutamente todos los discursos, que era muy instructivo, comerse 12, 14, 16 horas de sesión, cubrir las comisiones.
Siempre. ¿Eran mejores los discursos de antes que los de ahora? Ves que siempre se tira esa, ¿no?, en la mesa.
Bueno,
el nivel de las discusiones de antes.
El tema es el siguiente: el mundo y el país eran distintos, la política era mucho más discursiva. Incluso se ponía mucho más énfasis en las grandes definiciones, en las grandes líneas de vida histórica, discusiones muy ideológicas. Y entonces sí, los discursos realmente eran muy buenos, bueno, había de todo, pero sí, había discursos muy buenos en la medida que correspondía a ese mundo que era más del decir que del hacer, ¿no? Sin duda el cambio hacia una cosa más pragmática, más concreta y más resultados también afecta la política, ¿no?
Pero es una crítica también decir que en su momento se hablaba más, era más del decir que del hacer.
No sé si es crítica.
Que se quedaban en grandes ideas y no se bajaba ninguna tierra, por ejemplo.
No necesariamente. Quizás se partía la base. Si vemos el Uruguay que va camino a la elección del 71, yo diría ya el 62, 66, son un prólogo hacia eso. La sensación que se tenía era que se iba camino a un gran cambio del mundo. Que no, lo que estaba en juego no era si este distribuye mejor los planes sociales o este hace mejor infraestructura.
Era una confrontación ideológica.
Que era, sí, pero un cambio de sociedad. No, en el cual, sí, efectivamente, de los años 60, segundo, la segunda mitad, no nos olvidemos, vamos a cumplir el mes que viene los 45 años del mayo del 68. El mayo del 68 fue muy importante. Empieza, sin duda, uno de los comienzos de Francia. A Uruguay llega prácticamente directamente de Francia. Hay cosas que quedaron. Lo que es el cambio en las costumbres sexuales y en el rol de la mujer que produce el mayo del 68, hoy no está recordado con la importancia que tuvo. Fue un cambio sustancial. Para la juventud de aquella época hay un antes y un después del 68. Quizás fue más importante el aspecto cultural que el aspecto político, que es lo que a veces más se subraya.
Y en esa década del 60, efervescente, revolucionaria, usted era cronista parlamentario. Bueno, ¿cómo llega a Sereni?
Bueno, el tema es el siguiente. El primero, cómo llegó al partido, al Frente Amplio. Es decir, sin ninguna duda hubo cosas que golpearon de distinto ángulo a distintas personas. Uno de ellos fue el Uruguay que pierde libertades a partir del 68, que hay una represión institucionalizada fuerte y que, bueno, la vivíamos como algo de cambio el país, que nos parecía intolerable. Al principio, sobre todo, no se veía respuesta en los partidos tradicionales. Después sí aparece una respuesta que yo creo que fue un dique muy grande que tuvo el Frente Amplio para captar gente desde el Partido Nacional, que es cuando aparece la figura de Wilson Ferreira. Pero aparece un poco ya más tardíamente, realmente emerge con esa fuerza prácticamente a fines del 70, a principios del 71.
Fines del 60.
¿Qué?
Fines del 60, principio del 70.
No, fines del año 70, principio del año 71, 1970.
En ese momento se empieza a...
En ese momento es el estallido de la figura de Wilson. El estallido. Estoy hablando cuando ya aparece como una gran alternativa dentro de los partidos tradicionales.
¿Fue como de un momento para el otro, entonces?
Todo esto se va gestando.
Sí, no, se va gestando, pero que las cosas explotan ante la opinión pública. Es decir,
ante el grueso de la opinión pública, el fenómeno Wilson es un fenómeno que emerge muy... Que se fue construyendo, ¿no? 68, 69, pero...
Pero fin, emerge fuertemente ya sobre la elección.
Ya un año antes. Y ahí, bueno, nosotros estamos en el proyecto de... estamos acercándonos al Frente Amplio. Hay un proyecto periodístico que se plasmó en un proyecto medio frustrado, se llamó Sur, que fue el primer semanario en offset que hubo en Uruguay. Duró 16 números. Con el apoyo de las distintas fuerzas que estaban componiendo el Frente Amplio, lo hicimos con una muy famosa periodista de marcha, Elina Berro, muy 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 famosa por su humor, Mónica, era el seudónimo de ella, y ahí conocimos a Sereni en medio de ese proyecto. Yo lo había conocido personalmente, pero como cronista, uno de los tantos que rodeaban a un general que salía de casa de gobierno.
¿Y por qué ahí lo conocieron más?
Bueno, no, porque ahí lo conocimos para discutir el proyecto. Ya era el candidato impector del Frente Amplio.
Era una publicación del partido, no de un sector
de todo el Frente.
Era de todo el Frente.
De todo el Frente. Y entonces ahí lo conocí. Y el otro tema es que yo ya era especializado en temas electorales. En aquella época, en la izquierda, no había gente que supiera el tema. Y entonces, cuando viene el cómo diablos iba a votar ese Frente Amplio, con qué estructura jurídica... Bueno, ahí aparecí yo. Entonces ya en el momento que se funda el Frente yo ya dirigía la Comisión Jurídico Electoral y ahí Sereni me llama, un poco aconsejado por varios dirigentes políticos. Yo diría que el fundamental ahí fue Selmar Michelini, que le dijo, mira, en este momento que sepa algo de política y no esté metido en ningún sector y no esté definido como candidato, usted tiene Oscar Botinelli, seguramente ya sé que lo están cortejeando para que vaya de candidato en alguna lista, tómelo porque usted necesita un secretario político. Y ahí entré al lado de Sereni y bueno, y estuvimos.
¿Qué edad tenía Botinelli ahí en ese momento?
Estamos hablando del 71, 26.
Chico. Bueno, chico para hoy.
No, claro.
Grande
sin duda era muy chico. Y lo que pasa que yo tenía, mi padre era político, entonces me llevó a que yo ya desde la mamadera trajera un poco la política, conociera de chico a muchísimos dirigentes políticos, y él empezara a hacer periodismo en una época que además los periodistas políticos éramos muy pocos, porque el periodismo en realidad era el periodismo escrito. Las radios tenían los informativos que tenían, por ejemplo, había una única persona en el Parlamento que mandaba información para todas las radios que tenían informativos, ¿no?, que era Hugo Rodríguez Vera. Y bueno, había un segundo, Rabindranath Martínez, para CX12, para Oriental. Entonces el periodismo escrito, entonces éramos media docena, un poquito más. Entonces teníamos, además, viviendo dentro del Parlamento. Entonces uno iba desarrollando, los líderes estaban todos en el Parlamento. Entonces uno iba desarrollando una gran amistad personal con todos los partidos. Entonces, claro, cuando yo entro realmente a lo que es la actividad política, vengo con un activo de conocimiento de gente, de relaciones personales, de conocimiento, el manejo político, sobre todo esa gran enseñanza que tiene uno de estar las horas, ¿eh? Entonces sentándose con un diputado que le va explicando cómo llegó a diputado, lo que hizo, la estrategia que tiene, la táctica de uno, del otro, ¿eh?, más lecturas. Entonces,
escuchaba discursos, le llegó a escribir discursos a...
No,
le pulió alguna arista que quizás...
No, la parte de discurso nunca fue mi especialidad, ¿no?
¿En qué lo asesoró puntualmente?
No, yo fundamentalmente me dedicaba a lo que podía ser la operativa política, uh-huh, de él, ¿no? Era el operador político de Sereñi, hacia afuera el frente y después hacia adentro el Frente Amplio, ¿no?
O sea que usted estuvo, por ejemplo, en ese rol en febrero del 73.
Sí, sí, sí.
Justo ahora que se conmemoraron los 40 años de aquellos sucesos y que salieron nuevos libros, ¿no?, que revisan un poco esa parte de la historia. ¿Y qué recuerdos tiene de aquellos meses, ¿no?, que fueron tan fatídicos para la democracia, y que uno ahora, leyendo los libros que están repasando, revisando esa parte de la historia, le queda la sensación de lo devaluada que estaba la democracia, o de lo poco que creían en la democracia, no solo los que no creían en la democracia, sino también los que creían en la democracia?
Claro, yo creo que hay que analizar las cosas con mucha perspectiva. Cuando uno mira la devaluación de la democracia en el Uruguay, llevaba ya más de una década, ¿no? Yo tengo la impresión, como reflexiones posteriores, que un drama del Uruguay fue que se terminó un modelo país en torno a 1955. Más o menos es el
de las vacas gordas, el modelo vacas gordas.
Sí, que yo creo que es un modelo de muchas cosas, ¿no? Uruguay es un país que se moderniza políticamente un poco después de la modernización económica, más o menos por 1870. Tenemos la modernización económica del país, las grandes inversiones británicas, el ferrocarril, la industria de la carne, el cambio de las razas ganaderas. Y bueno, y con el siglo XX viene la modernización política, muy rápida además, ¿no? Uruguay es un país que rápidamente constituye un Estado democrático moderno con un Estado social, además. Y yo le asigno, quizás ahí a uno le comprende la general de ley, le asigno una importancia muy grande a ese cambio del Uruguay, las oleadas migratorias. Yo creo que el Uruguay cambia en gran medida, pues tiene también un gran trasplante de población de esas oleadas que vienen de Europa hacia el sur de América y hacia el norte de América, y que da un empuje, pues una migración no de aventureros, no era lo que salían a buscar oro a California, sino las familias que querían construir un hogar, una familia, mediante el trabajo, el ahorro, y que eso generó toda una mentalidad de un país que se agota como modelo por ahí. Y yo diría, el drama del Uruguay es que las élites, todas, políticas, económicas, intelectuales, no lograron entender qué estaba pasando. Yo creo que ahí hay una perplejidad que lleva a que no se había claridad de qué estaba pasando.
Nadie tuvo la visión de interpretar dónde podía concluir esa crisis.
Sí, del lado de la izquierda se iba a una cosa más general, el fin del capitalismo, el imperialismo, pero no se iba mucho más allá de eso. Hay que pensar que una de las primeras respuestas a la crisis es ir a una reforma constitucional para eliminar el colegiado y volver a la presidencia de la República, como que el fin de un modelo país era porque había un colegiado. Yo creo que fue de las cosas más simplistas que pudo haber.
Pero ¿cómo llegamos de esa falta de ideas por parte de las élites políticas y también empresariales a la posición puntual de Sereni en febrero del 73 de pedir la renuncia de Bordaberry, porque, según lo que se decía, necesitaba equilibrar internamente el
no,
partido.
Son varias cosas. Uh-huh. No, yo decía, primero, porque esto es muy importante, porque tiene mucho de actualidad también. Cuidado cuando se empieza a perder la confianza en los sistemas políticos. Cuidado. Cada etapa en un país y en el mundo conduce a fines distintos, pero cuidado cuando se empieza por esto. En los 60 acá se empezó con que no se confiaba en los políticos, no se confiaba en los partidos, y empezaba, bueno, la solución era, para uno hay que poner orden, autoridad, acá tienen que venir los militares, para otro acá hay que hacer una revolución, pacífica, no pacífica, de masas, con armas, ¿no? Entonces cuando se llega los 70, ya era un Uruguay donde el valor de la democracia estaba en mucha gente devaluado. Cuando viene el avance militar...
El mundo era así, ¿no? También. Uno se olvida de que el mundo era así, ¿no? El mundo era un choque entre...
Sí, no, pero en Europa, por ejemplo, la democracia no estaba devaluada en esos años. Y se ve como los intentos de... más de tipo violento, que parten del 68 en adelante... Estoy hablando ya no el 68 como protesta colectiva, es cuando surgen las Brigadas Rojas en Italia, lo que se le llamó la fracción Bader-Meinhof en Alemania, fracasan estrepitosamente, y fracasan con rechazo de los movimientos de masa, de los sindicatos, de los partidos de izquierda, no hubo golpes de Estado en Europa, y tuvo problemas de afectación de por acciones guerrilleras urbanas muy fuertes, ¿no? Entonces, el fenómeno de América del Sur era distinto al fenómeno europeo. El tema es que nosotros en Uruguay tuvimos un avance militar que no fue autónomo, no fue porque un buen día los militares se hicieron golpistas. Ya venía una veta larga de gente que confiaba en los militares, como del otro lado se confiaba en otro tipo de solución. Lo que ocurre en el Frente Amplio yo creo que son dos cosas distintas. Uno es que hubo sectores que, sumados, son mayoritarios en el Frente Amplio, fueron mayoritarios, que tenían una visión de que las Fuerzas Armadas estaban divididas entre un sector conservador, derechista o gorila, y un sector
progresista
o revolucionario.
Peruanista,
se decía en aquella época, por el modelo peruano de Velasco Alvarado. Eso era una cosa. Ahora, lo otro es que sí había coincidencia en que Bordaberry se consideraba que no tenía una fe, una convicción, una lealtad democrática, y que no podía ser una salida. Es decir, lo que estaba, Sereni buscó una síntesis, pero en algo en que todos coincidían, que no era un pacto, donde también había una opinión parecida en el Partido Nacional, que la salida pasaba, pero acá no se estaba hablando de ningún golpe de Estado, se estaba hablando de una renuncia de Bordaberry para que asumiera el vicepresidente de la República, electo en las mismas elecciones.
Llamar elecciones.
Que era Jorge... No era tan así. La propuesta que renunciaba a Bordaberry. Ahí se abrían distintos caminos.
¿Qué decía Sereni en concreto?
Bueno, en principio era el convocar, el ir por el camino a una convención constituyente y ver que por qué camino se iba, ¿no? Llamado a elecciones fue más manejado por el lado del Partido Nacional.
¿Por el lado del Partido Nacional en general o por el wilsonismo?
Bueno, en ese momento...
¿Se puede hacer distingos entre el herrerismo y...?
No, el distingo hay que hacerlo lo siguiente. El Partido Nacional en principio estaba el wilsonismo como tal, es decir, Movimiento por la Patria y el Movimiento Rocha, un grupo...
Con una fuerza brutal sobre el resto, ¿no? Porque...
Sí, era un poco más de medio partido. ¿El resto qué ocurre? Que el resto se va fragmentando entre un grupo... que eran los hermanos Beltrán, que habían votado con Wilson, pero integraban la coalición de gobierno Bordaberry, tenían un ministro, Valparda, en el Ministerio de Industria y Comercio, y se viene el procesamiento, la ruptura de lo que se llamaba el movimiento Herrera-Heber, donde claramente va quedando una línea cada vez más autoritaria, Alberto Heber Ucher, el que fue presidente del Consejo de Gobierno, y en una línea antiautoritaria encabezada por Mario Heber, a la cual le siguen fundamentalmente dos diputados. Uno de Rivera, de donde era Mario Heber, Rodríguez Ibarburu, y Luis Alberto Lacalle, que estaba en su primera legislatura. Entonces, más bien el Partido Nacional es el sector herrerista de Heber, más todo lo de Wilson, que... que está en esa línea.
Y la lista 15 en el Partido Colorado estaba en la misma línea después del arresto de Jorge Valle.
Bueno, una línea diferente, ¿no? Estaba en una línea de evitar el golpe de Estado, pero para empezar, había un problema en aquella época de una total falta de diálogo entre la 15 y el Frente Amplio, ¿no?
La última, antes de hacer un corte. Queirolo dijo, mordieron el anzuelo, ¿no?, sobre los comunicados 4 y 7, hablando de como, bueno, no sé si a la interna de los militares o hacia afuera, el propio sindicalismo, la fuerza política de izquierda, sino cayeron en la trampa. Sereni no fue contundente a la hora de rechazar a aquellos comunicados. ¿También mordió el anzuelo?
No, el problema con Sereni es el siguiente. El Sereni tuvo un rol muy complicado, porque él realmente muy poco tiempo fue un verdadero líder del Frente Amplio. Yo diría que fue líder más el periodo del fin de la dictadura y la salida de la dictadura, por liderazgo, diciendo yo pienso esto y el que quiere me sigue. Él en general fue, usando el término latín, primus inter pares, primero entre iguales. Con una función mitad de guía, pero mitad de coordinador, de buscador de síntesis. Entonces, hubo momentos, y después volvió a hacer lo mismo. Uh-huh. Yo diría, después del 85, 86, vuelve a hacer lo mismo. El problema que hay en el 73 es que no necesariamente coincide el Sereni líder, la persona de Sereni, con el Sereni síntesis del Frente. Entonces, él tenía en algunas cosas un pensamiento propio que no necesariamente coincidía con el pensamiento mayoritario en el Frente Amplio y tenía que buscar ahí acomodar. No, los discursos de él de ese periodo no necesariamente reflejan con exactitud su pensamiento personal. Él sin duda tenía hacia la visión de que existía una línea progresista en las Fuerzas Armadas, una visión mucho más crítica que la que te podía poner el Partido Comunista, el Partido Socialista, incluso el Partido Demócrata Cristiano, incluso en febrero Selmar Michelini o Héctor Rodríguez, que tenía una visión mucho más optimista de la línea progresista. Pero también recelaba mucho de una línea contraria que había en el Frente Amplio, que tenía un tinte que él veía muy fuertemente antimilitarista. Que podían expresar Rodríguez Camuso, Adolfo Aguirre González del Fidel, Alba Roballo, el propio Enrique Erro, ¿no? Entonces, el pensamiento propio de él estaba un poco equidistante de esas dos posturas. Y obviamente la síntesis iba más hacia lo mayoritario, ¿no?
Botinelli, tenemos que hacer una tanda y después nos metemos con el Botinelli analista político. Y le dejo picando esta pregunta, ¿no? Si fue difícil construir confianza de los demás sectores y de los más actores del sistema político, siendo que usted venía del serenismo. Se la dejo picando.
Suena tremendo. Suena tremendo.
Seguimos conversando con el director general de Factum, Oscar Botinelli. Dejamos atrás el pasado sereñista, por decirlo de alguna forma, aunque con esa pregunta pendiente, ¿no? Si le costó construir confianza desde los demás sectores políticos por fuera del Frente Amplio y del sereñismo, cuando pasó al otro lado del mostrador, ¿no? Cuando pasó a ser analista.
Yo diría que no. Yo diría que no por lo siguiente. A nivel de dirigencias políticas, porque sí, comunicacionalmente, cuando yo aparezco el 16 de abril del 89, cuando el referéndum de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado en Canal 4, sonaron teléfonos, ¿no? ¿Qué hace este sujeto acá? Pero no la dirigencia política por dos razones. Primero, porque mi salida de al lado de Sereni fue un poco ruidosa, ¿no? y por lo tanto...
¿Qué pasó? Yo no conozco la historia.
No, digo, fue un agotamiento relación que dio lugar a un cortocircuito.
Uh-huh. Una pelea.
Que, bueno, no, fue un desgaste. Un desgaste. Fue más bien un desgaste. Que dio lugar a que, bueno, él fuera el que decidiera que yo saliera. Y incluso fue titular en los diarios de esos días. Lo cual, por lo menos, fue claro que no era que yo estaba jugando otra cosa. Y además, muy claro que yo ya venía con una opción de que la política, si bien a mí me apasiona la política, tengo una cabeza más analítica que de actor político, ¿no? Entonces, Geal es medio incómodo, una persona que aún siendo parte de un grupo político dice, bueno, no, pero mira que el otro también tiene razones, y de este lado no está toda la razón. Llega un momento que uno se torna un poco insoportable. Y ya dedicarme más al análisis político, sobre todo a partir del tema de los estudios electorales. Hubo dos vetas en aquel momento que me abrieron mucho camino a mí. Era uno, el tema de los estudios electorales, que se habían puesto muy de moda en la academia, y el tema del estudio de las transiciones de la dictadura a la democracia y los estudios comparativos entre el América del Sur, la Europa mediterránea, y luego ya viene lo de Europa del Este, y Sudáfrica, que dio lugar entonces a mucha incursión en eso. En cuanto a la dirigencia política, la ventaja mía estaba en que a prácticamente todos los actores políticos yo lo conocía de muchísimo antes de que yo tuviera nada que ver con el Frente, o ya los más jóvenes sí, pero que con los cuales había desarrollado una línea muy fuerte de relaciones personales, y todos tuvieron muy claro que cuando yo dije, bueno, me voy, me fui de la política, estaba en otra cosa, que no estaba ningún juego oculto en nada de eso. Tanto es así que los primeros trabajos y grupos fueron para grupos de los partidos tradicionales que tuvimos, ¿no? Así que desde ese punto de vista se nos abrió bastante rápido el camino de credibilidad de los dirigentes políticos. Otra cosa ya es el plano comercial. Ya eso es lo más complicado, ¿no?
La última encuesta de Factum, presentada en diciembre del año pasado, ubicó al FA en un 42%, el Partido Nacional un 24%, el Partido Colorado 16%, el Partido Independiente 2%, y al resto en un 16% en blanco, anulado e indefinido. ¿Cuándo sale la nueva encuesta?
Bueno, sale en estos días. No, yo creo que digo, más allá de...
Sin modificaciones.
Mira, hay una cosa que es esta. En diciembre lo que se dio en el panorama, que todas las encuestas convergimos más o menos en los mismos números. Algunas, una encuesta que daba aparentemente panoramas diferentes a mediados de año, terminó convergiendo lo mismo. Y más o menos a todos nos viene dando un frente amplio que se viene posicionando entre el 40 y el 46%. Esa es la gama, digamos, de variación. Partido Nacional más o menos 21 al 24, está más arriba quizás en este momento de 22 a 25. Y un Partido Colorado que está muy cerca de terminar de consolidar lo que tuvo en la elección pasada. Yo creo que acá hay un error de apreciación muchas veces los propios dirigentes colorados, de creer que ellos tuvieron como piso el 17%. El Partido Colorado estaba más en el 12-13%, y en las últimas semanas del 2009 recibe un aluvión de votos de desencanto del Partido Nacional. Eso fue muy notorio. Y precisamente la primera tarea era tratar de eso que adhirió puntualmente al Partido Colorado, lo conquistaran. Yo diría que está prácticamente casi todo conquistado, todavía le puede faltar un poquito. Y este más o menos el rango. El Partido Independiente sí anda muy bien, porque por primera vez está exhibiendo como piso el resultado de la elección anterior, cosa que no le pasaba antes, lo cual esta vez lo deja con alguna expectativa más de mayores probabilidades de entrar al Senado. Y el tema es que nosotros, que diferenciamos mucho el voto en blanco y anulado, el ninguno del no sabe no contesta, vemos que hay un escenario ahí de cerca de un 8%, 7% gente que está en una actitud refractaria, una actitud voto en blanco, voto a ninguno, lo cual está demostrando, por eso yo decía, hay que tener cuidado cuando empiezan a darse estos desafectos hacia el sistema político. Este es un desafecto.
Pero está diciendo desafecto porque uno lo puede enrabar con muchos sucesos de las últimas semanas, como por ejemplo declaraciones que se dieron
las que cuestionan o interpelan a los fallos de la Suprema Corte.
Exactamente, ¿no? A propósito, las declaraciones que se hicieron de la Secretaria General del Partido Colorado, que había cierto tufillo a febrero del 73, que no se estaban respetando las instituciones, otros
para nada, eso, digo.
A raíz, en realidad.
No, digo porque capaz que se puede mezclar los tantos.
Primero, cada etapa histórica diferente a la otra. No. Y mucho menos se pueden interpolar situaciones. El comienzo de los 70 en América del Sur fue un escenario donde jugó mucho también la Guerra Fría. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, hoy es casi impensable en el mundo más o menos desarrollado desde el punto de vista político hablar de golpes militares. Puede haber otras cosas.
Entonces, no el descreimiento, según Botinelli, de cierto sector del.
Bueno,
de
por ejemplo, en este momento estamos viendo qué pasa en Europa. Bueno, en Italia, ¿qué pasó? Ahora la elección del 25 y 26 de febrero. Para el descreimiento se canalizó con que más de la cuarta parte votó a un partido encabezado por un célebre actor humorístico, Beppe Grillo, que formó un movimiento de protesta muy original, porque no es el clásico populismo, porque acá lo votan los sectores medios, no es el voto de la aldea montaña, acá lo vota la gente que accede a internet. Es la primera vez que un partido político se organiza sin tener un local físico en todo el país. Los locales físicos, el movimiento 5 Stelle, son blogs. Tiene blogs locales, provinciales, regionales y nacionales. Y toda la conexión del movimiento es vía internet. Toda la propaganda se hace por internet y después sí, recorridas y actos callejeros. Esto fue la expresión del descontento de un sector medio constituido en gran medida por graduados universitarios, profesionales que se reciben y no encuentran donde trabajar, gente que no llega a fin de mes después de estudiar la pareja, hacer estudiar a los hijos. Es decir, es una cosa distinta a lo que puede ser una protesta de marginalidad o de sectores desplazados por la modernidad. Al revés, gente que está en la posmodernidad. Uh-huh. Entonces, hay distintas formas que se puede canalizar la protesta. Eso en un país donde el sistema político venía en caída libre, porque ya había tenido una implosión en 1993. Uruguay, donde el sistema político es muy sólido y muy rígido, la protesta es menor para empezar. No estamos en crisis económica, sí lo está Italia. Empieza a manifestarse más hacia el lado de descontentos cuya primera expresión es no voto a ninguno, voto en blanco. ¿Se canalizará o no hacia las elecciones? Eso habrá que verlo.
¿Pero esos descreídos a qué partidos pertenecen o está mezclado todo?
Yo diría, hay de todos, pero predominan el Frente Amplio. El gran segmento de desconformidad y de búsqueda de refugio en el voto en blanco son Frente Amplistas. En gran medida,
¿esos descreídos bajan si la figura de Tabaré Vázquez está presente?
Bueno, el tema es el siguiente. Primero, en los partidos tradicionales, la medida que son dos partidos y con varias corrientes, con liderazgos propios, es más fácil refugiarse en que hoy me gusta este en lugar de este otro. En la izquierda, prácticamente Frente Amplio o me voy en blanco, salvo sectores ya muy pequeños que dicen, no, yo soy muy de izquierda, el Frente ya no es de izquierda, me voy a Asamblea Popular. Pero eso no es lo dominante. Con Vázquez, ¿qué pasa? Se da una cosa contradictoria. La figura de Tabaré Vázquez baja el descontento de una parte de esos desconformes y aumenta el descontento de otra parte de esos desconformes. Porque hay un segmento desconforme que es desconforme, yo diría, desde las viejas imaginarios de izquierda. Con esto no quiere decir desde una concepción radical ni revolucionaria, sino más bien desde un punto de vista cultural de libertad del individuo, donde ha pasado a ser un tema clave en esa visión el tema del aborto. la
es un tema importante.
Es un tema importante para un segmento de la población.
Mucho más importante de lo que parece, capaz.
Bueno, lo que pasa es que es un tema importante no solo en sí mismo, sino como símbolo de todo un conjunto de elementos,
claro,
de lo que se puede llamar de cultura liberal posmoderna.
Me refiero a que Vázquez abrió una herida que sigue pesando ahí. Cuando vetó...
No, lo que pasa es que la herida la reabre cuando después de aprobada la nueva ley sale a decir...
Que va a firmar.
Que va a firmar y luego firma.
Y firma.
Y acá viene el gran desafío que tiene la izquierda. Probablemente el 23 de junio, una semana antes, una semana después, vamos a tener el acto de decisión al referéndum. Sí, para ver si hay o no referéndum. Uh-huh. ¿Qué haga Vázquez de aquí a ese momento? Va a ser un tema muy importante de cómo le vaya el Frente Amplio en adelante. Puede otra vez abrirse una nueva polémica en el Frente Amplio y reabrirse heridas y enojos hacia Tabaré Vázquez e incluso hacia la dirigencia del Frente si trata de mitigar la actitud de Vázquez. Este es un tema que al Frente lo puede revolver muy grande. Ni hablar si llega a darse que va el 25% del electorado adherir al referéndum, y hay referéndum que ocurría entre fines de septiembre y mediados de octubre. Eso para el Frente Amplio es la peor trampa que puede haber de aquí a las elecciones, que haya un referéndum sobre la ley del aborto, uh-huh, con la posición que tiene Tabaré Vázquez, ¿no?
Hay los políticos a veces usan las encuestas a favor y muchas veces las relativizan uh-huh, cuando no les son favorables. En el caso de el Partido Colorado, liderado en realidad por Pedro Bordaberry, las últimas encuestas han mostrado que no hay un crecimiento, no crece, no queda como ahí estancado. Entonces muchos hablan de un techo, ¿no? Que Bordaberry llegó a un techo. Y Bordaberry, cuando le preguntaron sobre estas encuestas, sobre las últimas encuestas, dijo, bueno, en las elecciones del 2009 nos daban tanto y sacamos tanto, o sea, sacamos más de lo que pronosticaban, un poco más de lo que pronosticaban las encuestas. Y es como el otro gran dilema, así como la izquierda puede tener este dilema con la candidatura de Vázquez y el aborto, la posición de todo, en el Partido Colorado está como que con Bordaberry no se crece.
Bueno, el tema es el siguiente. Primero, respecto a la elección pasada, hay que tener cuidado cuando se toma una encuesta. Segundo, la encuesta mide un momento. El único pronóstico es el que hicimos todos, haciendo proyección de qué podía pasar con los indecisos. Y lo que nos daba era claramente un piso del 13% al Partido Colorado, y dijimos, el Partido Colorado va a estar entre el 13 y el 16. Sacó el 16,9. El margen de error es de 2 puntos en ese nivel. Por lo tanto, las encuestas dieron lo que dio, punto. Lo otro es querer relativizar. Bueno, todo el mundo quiere relativizar cuando le va mal y tiene razón. Vamos a hablar claro. A nadie nos gusta que nos den malas noticias. Uh-huh. Si tiene techo o no tiene techo, bueno, eso es muy difícil de ver con 2 años de anticipación. El tema es que a veces se crean ilusiones de cambios mucho más fuertes de la opinión pública de los que en realidad se dan. Por ejemplo, te voy a decir una de las cosas que aparecen por ahí. ¿Cómo se desplomó el Partido Nacional de 2004 a 2009 entre la raya y la calle? Perdió 5 puntos. No es que pasó de 34 a 18. Pasó de 34 a 29. Es decir, cuidado con esa idea de grandes desplazamientos. Lo que pareció un gran desplazamiento fueron 5 puntos. Son muchos, pero no tanto. Entonces, los desplazamientos en Uruguay además son bastante lentos. Son bastante lentos. No es un país... En Argentina sí uno puede esperar que un partido saque el 10% y la elección siguiente el 40%. En Uruguay no. Entonces,
las fotos marcan el momento, ¿no?
Marcan el momento, o sea, y la tendencia es la sucesión de encuestas. Ahora, claramente Bordaberry lo que demuestra es que no va a ser el boom de un boom mítico que algunos prefiguraban como por primera vez en la historia del Uruguay va a cambiar lo que piensa la mitad del país. Ahora, ha crecido, eso es real.
¿Y quién tiene mejores perspectivas en su futuro político, Bordaberry o la calle Pou, que es un emergente de nuevo?
Bueno, no sé. Primero, la calle Pou es muy difícil marcar cuál es el futuro político cuando recién arranca en este nivel, ¿no? Segundo lugar, estamos hablando que si bien es bastante nuevo Bordaberry, estamos hablando de 2 generaciones. Bordaberry está en la generación dominante hoy en Uruguay, casi todos los dirigentes políticos, si sacamos a Vázquez, Astori, Abreu, de los que pueden seguir o están en las elecciones, y Lucía Topolansky, que están ya en torno a casi 70, hacia 70 para arriba.
Los de 50 para arriba son la
toda la generación dominante. Está en los 50 o alguno cumpliendo recién 60, ¿no? Esa es la generación dominante en Uruguay de todo el mundo. Bordaberry está en esa generación, siendo de los más nuevos y, por supuesto, de la mitad para abajo dentro de la generación. Entonces estamos hablando de dos tiempos políticos distintos. La calle Pou tiene más tiempo político que Bordaberry. Ahora, en Uruguay se demuestra que cuando se tiene 50 años, en un país donde estamos hablando de la candidatura Vázquez, Vázquez, si es candidato, va a ser con 74, y si es elegido presidente, asumiría con 75, quiere decir que estamos hablando de periodos muy largos. Entonces, segunda cosa, decir que en Uruguay, porque le fue mal esta elección, ya desapareció la política, es no ver la propia historia uruguaya. ¿Cuántas veces perdió Jorge Valle antes de ser elegido presidente de la República?
¿No? Pero Vázquez también tuvo alguna.
Bueno, sí, pero Vázquez
era... Pero siempre creciendo, ¿no?
Pero Vázquez era una fuerza política que venía muy de abajo creciendo. En cambio, Valle era del partido que ganaba las elecciones y él perdía, ¿no? Y perdía dentro de su partido. Y después que se decía, no, Valle, por favor, ¿no? Volvía a ganar.
Pum.
Le iba mal la siguiente hasta que al final termina de presidente de la República. Entonces, cuidado con el decir cuál va a ser el futuro. El futuro político, todo el mundo puede tener futuro político por delante, yo creo que es un error. En un país, además, donde hay que tener en cuenta lo siguiente, cada dirigente político y cada sector está representando segmentos, nichos específicos de la sociedad, que piensa de determinada manera, que tiene valores determinados diferentes a los de otro. Ese sector será un poco más grande, será un poco más chico, pero cada uno va a expresar lo que es, lo que representa. Esto no es una carrera de productos donde son todas mantecas iguales y se van a diferenciar por el marketing. Cada uno representa espacios diferentes, con matices diferentes, con valores diferentes. Se pueden listar muchos temas para decir, sí, este representa esto, este representa esto otro.
Botinelli, tenemos que ir cerrando por acá. Usted sabe que la salida de las encuestas son casi que la cosa que más paraliza a los políticos, ¿no? Es consciente de lo que provocan las encuestas en los políticos, seguramente. A partir de esta presunción mía, vamos a ir con un verdadero falso que tenemos preparado y también una situación límite. ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso, tiene que contestar. Y situación límite se tiene que poner en situación ante lo que le vamos a plantear. Primero, ¿verdadero o falso? La calle Pou tiene más posibilidades que Larrañaga de ser un día presidente de la República. ¿Verdadero o falso?
¿Algún día? Bueno, falso. Todos tienen posibilidades de ser algún día presidente de la República.
Bordaberry es indiscutidamente vallista.
Bueno, no quiere... ahí está una discusión, ¿qué quiere decir vallismo? No.
Próximo. José Mujica cumplió con su eslogan de campaña de ser un gobierno honrado, un país de primera.
Bueno, sí. El Uruguay es un país de primera. Se puede discutir cuánto tuvo que el gobierno, cuánto no, cuánto fueron circunstancias externas. Estamos siendo un país de primera. También hay que ver cuánto dura. Y gobierno honrado en cuanto a Mujica no hay ninguna duda, ¿no?
Fernando Amado es la izquierda del Partido Colorado.
No, creo que no entra en un esquema derecha-izquierda lo de Fernando Amado. Es en otros componentes, yo diría casi más en componente moderno-posmoderno, es que entra más el planteo de Amado. Es otro eje.
¿Astori es más fiel al pensamiento de Sereni que Vázquez?
Bueno, sí, en general sí.
Antes de situación límite, Sapo, voy con otra. Según los datos que vienen trabajando de Factum, ¿cuál de estas encuestas tendría un mayor porcentaje de margen de error? ¿Una encuesta que dé ganador a Pedro Bordaberry en un balotaje? ¿Una encuesta que dé ganador a Luis Lacalle Pou en un balotaje? ¿Cualquier encuesta que dé Neri Pinato?
Bueno, el tema es el siguiente. Primero, encuestas... vamos a hablar de encuestas. No, el tema es el siguiente. Primero, cuidado con la palabra margen de error. Margen de error no es que tenga mayor o menor probabilidad. El margen de error es una categoría estadística, que es el margen estadístico de que una muestra corresponda al universo muestrado, que es exactamente el mismo para una encuesta que para muestras de tornillos o de tuercas. Es un tema estadístico, por lo tanto, eso no tiene nada que ver con que los hechos sucedan o no. No es un tema margen de error. Lo que uno diría es en materia de probabilidades. Bueno, el tema es que las probabilidades hoy están claramente mucho más hacia Vázquez. Después de lo otro, en principio hoy tiene más probabilidad el Partido Nacional que el Partido Colorado, pero estamos hablando hoy, dentro de 2 años o de 1 año, las probabilidades pueden cambiar.
Situación límite, ahora sí lo dejamos libre, Botinelli. Usted se harta de la actividad política y decide probar suerte en otro rubro. Nostálgico de los tiempos de antes, decide abrir un almacén y bar, y como no puede atender usted mismo, realiza un llamado abierto para encontrar personal para atender el negocio. Necesita un vendedor que atienda al público, un cajero que lleve las cuentas y que sea de confianza para manejar el dinero, un reponedor, un barista que atienda la parte del bar y pueda servir la bebida, y un supervisor que pueda controlar el negocio mientras usted no está. Curiosamente, solo recibe 5 currículums, que son justamente los últimos 5 presidentes del país: Sanguinetti, Lacalle, Valle, Vázquez y Mujica. ¿A quién le otorga cada tarea? ¿El de vendedor, el de cajero, el de reponedor, el de barista y el de supervisor?
¿Cómo es? A ver,
vendedor, cajero, reponedor, barista.
Que ¿pero barista qué es?
El que atiende el bar, ¿no? Y que puede servir la bebida.
El demostrador.
Ahí está. Y supervisor, que puede controlar el negocio mientras usted no está.
Al diablo. Porque me cuesta memorizar las funciones.
Vendedor.
Supervisor, está claro. Sí. Vendedor, ¿pero qué es el vendedor en un
vendedor
bar?
Que atienda el público, que atienda al público.
¿Y el barista?
El barista sirve las copas. Es almacén y bar esto.
Más o menos lo mismo, ¿no?
Una sutil diferencia.
Vendedor, barista.
Cajero, que lleve las cuentas.
Cajero.
Reponedor, que está en el fondo reponiendo la mercadería. Barista y supervisor.
Ah, a ver un poquito. Para vendedor, lo que pasa es que todos son muy buenos vendedores, pero digo, un gran vendedor, Jorge Valle.
Perfecto, tenemos uno. Cajero.
Cajero.
Que cuida las cuentas.
Yo diría que Lacalle.
Lacalle. El reponedor, el que está haciéndose cargo de la mercadería al fondo del almacén.
Y bueno, ese podría ser Sanguinetti.
El barista.
Bueno, como eso requiere también un ejercicio de simpatía, de cuidarse con los clientes, sin duda Mujica.
Y el supervisor vendría a ser Vázquez, entonces.
Y el supervisor Vázquez.
Botinelli, muchas gracias.
Ahora el problema es, ¿quién me pone el capital para poner el bar y el almacén? Ah. Sobre todo de un tamaño para tener 5 personas y yo viviendo renta. Bueno, me faltó esa pregunta. ¿Quién es el que
cinco,
pone el capital?
5 empleados,
¿quién es el capitalista?
Expresidentes y presidente uno.
Bueno, pero aunque cobrara el mínimo, ¿no?
El FMI. El FMI
¿quién
es
el capital, ¿no? Bueno, gracias a ustedes.
Gracias.
Suena tremendo.